Esta mañana vamos a compartir San Mateo capítulo 14. San Mateo capítulo 14, el versículo del 13 al 21. San Mateo capítulo 14, el versículo 13. San Mateo, capítulo 14, el versículo 13. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Saliendo, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él le dijo: tráenmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron los que sobró de los pedazos 12 cestas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres, los niños. Hasta el versículo 21. Buenos días, hermanos, hermanas. Y estamos muy agradecidos de estar aquí en la iglesia. Para nosotros es un gozo, alegría, cada domingo estar en la iglesia. Porque todos los días nosotros tenemos las dificultades. Tal vez podría ser su dificultad, puede ser diferente. Pero todos tenemos las dificultades. Pero alguna persona, mientras lucha contra su dificultad, usted ya se cae. Otro hermano, y luego lucha, luego vence, luego desarrolla, luego avanza. Por eso es muy importante escuchar la palabra de Dios. Nuestro pastor siempre nos ha hablado. Un momento, en la noche, se apaga la luz, viene la oscuridad, rápidamente viene, llena en ese lugar. Y luego la gente pelea contra esa oscuridad. Yo voy a echar esa oscuridad, yo voy a solucionar esa oscuridad. Pero usted solo sí mismo no se puede hacer por medio de la palabra de Dios. Cuando ya viene la luz, cuando llega la luz, el poder de la luz echa esa oscuridad inmediatamente. Por su esfuerzo, por su grito, no se puede quitar esa oscuridad. Solamente cuando usted enciende la luz, y el poder de la luz echa toda la oscuridad. Igual, nosotros todos los días tenemos la preocupación, todos los días tenemos la angustia, todos los días tenemos las situaciones, las circunstancias, pero en aquel momento, cuando recibe la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios, y echa su preocupación, echa su angustia, echa todas sus situaciones. Yo estoy muy agradecido por nuestra iglesia, porque la iglesia no nos ha enseñado simplemente la enseñanza, nuestra vida también. Por eso estamos muy agradecidos y recibir la guía de la iglesia. Porque Acabamos de leer San Mateo capítulo 14. Jesucristo también tenía algunas situaciones, dificultades. Los discípulos también. Por eso acabamos de leer aquí el versículo 13. Los discípulos de Jesús, y estaba en una situación, dice, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca en un lugar desierto y apartado. Cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Ahora se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Esto es la situación, los discípulos que estaban. El versículo 15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. San Mateo capítulo 14 nos enseña las situaciones. Los discípulos, Jesucristo, ¿dónde estaba? Ellos estaban en un desierto. Ahora ya está llegando la noche. Y el peor, no había comida. Y entonces, lógicamente, los discípulos que decían, Señor, ya tiene que mandar a ellos. Aquí no hay comida. Ya estamos en la noche. Ahora, peores, un lugar apartado, estamos en un lugar desierto. ¿Cómo hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Hermano, mientras vivamos en este mundo, usted también va a pasar algunas situaciones. Yo también. Después de conocer el Evangelio desde 1985, luego con la gracia de Dios desde en el año 91, yo comencé a servir en la iglesia. Algún momento yo también pensaba, ay, hasta aquí yo puedo servir. Hasta aquí yo puedo caminar junto con la iglesia. Así, algunas veces yo pensaba. No solamente yo creo que en la vida de usted también, esta mañana, algunos hermanos también, su corazón está en un desierto. El corazón de algunos hermanos está pasando una noche muy difícil. Algunos hermanos también, un lugar está apartado. También no hay ninguna comida. Los discípulos de Jesús, ¿cómo ellos estaban pensando? Señor, aquí no hay solución. Aquí nada que hacer. ¿Por qué no enviamos a ellos cerca de aquí, alguna ciudad, algún pueblo que vayan? Porque aquí no hay solución. Fácilmente nosotros también tenemos mismo corazón que ellos. Pero el punto de vista de Cristo es diferente. Hermanos, aquí el versículo 14. Saliendo Jesús vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos, sanó a los que de ellos estaban enfermos. Ellos hablaban perfectamente su condición. Nosotros estamos en un desierto, ya tiempo ya pasaba, aquí no hay comida, un lugar apartado, ya todos van a morir. ¿Y cómo vamos a hacer? Ellos hablaban su situación, su circunstancia, pero ellos se olvidaban una cosa. Aquí dice, vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos. Hermano, nosotros no solamente tenemos la situación, nosotros no solamente tenemos la circunstancia, nosotros también tenemos Cristo en mi corazón, que Él tiene compasión con nosotros, con usted. Amén. Muy importante. Hermano, nuestra vida, todos los días dos cosas luchan en mi corazón: su pensamiento y la palabra de Dios. Nuestra vida depende de quién gana. Su pensamiento gana o la palabra de Dios gana. Usted todos los días puede entrar. ¿Dónde yo voy a entrar? A la habitación de la palabra de Dios. Yo voy a entrar a la habitación de mi pensamiento. Usted puede entrar todos los días, pero cuando usted salgan de esa habitación, el resultado totalmente es diferente. Cuando usted sale de la habitación de la palabra de Dios, su corazón está lleno de agradecimiento, lleno de alegría, lleno de esperanza. Pero si usted sale de la habitación de su pensamiento, todo negativo, el corazón decaído, deprimido, triste. Dios nos ha dado dos habitaciones, pero ¿a dónde entra? Eso es su decisión. Por eso necesita un guía, necesita una dirección. ¿Dónde va a entrar? Por eso la iglesia, la palabra de Dios nos enseña, porque tú quieres entrar a la habitación del pensamiento. Tú tienes que entrar a la habitación de la palabra de Dios, porque si tú entras allí, hay gozo, alegría, esperanza, agradecimiento, totalmente diferente. San Mateo capítulo 14, los discípulos, ellos no mentían, ellos estaban hablando la verdad. Nosotros no tenemos, estamos en la noche, tenemos gran dificultad. Ellos, ¿con qué van a comer? ¿Cómo va a vivir? ¿Cómo nosotros podemos hacer? Ellos hablaban la verdad porque ellos veían, ellos experimentaban, ellos estaban en una situación real. Pero el punto de vista del Señor es diferente. Aquí el versículo 16. El versículo 16. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. El punto de vista del Señor es diferente. El que le decía: no tiene necesidad de irse, dales vosotros de comer. Y ellos, ¿cómo pensarían? Si nosotros no tenemos, ¿con qué vamos a ofrecer a ellos? Ni siquiera nosotros tenemos comer para nosotros. ¿Cómo nosotros le ofrecemos a ellos? Hermanos, no se olviden, el punto de vista de Dios es diferente que nuestro punto de vista. Amén. Diferente. Vamos a ver aquí Isaías 55. Isaías 55, el versículo 8, 9. Isaías 55, 8, 9. Isaías 55. Yo creo que ya todos tenemos la Biblia, ¿cierto? Si ustedes vienen a la iglesia, mínimo tener la Biblia. La Biblia, su himnario. Luego, su agenda. Si usted no saben, eso no hay problema, puede aprender. Pero el problema verdadero, no quiere aprender. ¿Cierto? Nosotros estamos en la iglesia, estamos aprendiendo. Yo no quiero que ninguno miembro solamente vengan a la iglesia nada más escuchar un conocimiento. En el internet hay un montón, muchísimo conocimiento. Hoy en día nosotros no necesitamos solo conocimiento, necesita alguien guía a nuestra vida. Muy importante. Isaías 55, el versículo 8. Vamos a leer junto conmigo, ¿ya? Uno, dos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestro camino mis caminos, dijo Jehová. 9. 1, 2. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios nos ha hablado claramente: mi pensamiento es diferente que tuyo. Eso es la palabra de Dios. Lamentablemente mucha gente se equivoca. Así, la gente piensa que así yo pienso, todo el mundo, la gente cree que así está pensando. La Biblia dice, tu pensamiento es diferente que mío. Yo soy tu Dios. Yo pienso así, por eso Dios nos envió la carta. Eso es la Biblia. La Biblia, esto es la carta. Dios escribió su corazón, nos transmitía su corazón hacia nosotros. Por eso la Biblia está escrito, así yo quiero. Si tú quieres adorar a mí, tú debes conocer mi corazón. Esto es la Biblia. Algunas personas creen mucho según su punto de vista. Por eso la palabra de Dios nos enseña, cuando todo el mundo creía, todo el mundo pensaba la hija de Jairo, el jefe de sinagoga, pensaba su hija estaba muerto, pero Jesucristo, ¿qué le decía? Ella no está muerto, ella está durmiendo. Ellos sabían la situación, por eso, ¿cómo estaban haciendo? Burlando al Señor, burlando. El punto de vista del Señor diferente. Todo el mundo dice, la hija de Jairo ya está muerta. Jesucristo dice, no, está durmiendo. Ahora, San Juan capítulo 9, cuando las personas veían un ciego de nacimiento, cuando miraba a este invidente, ¿qué dice? Señor, ¿quién sería culpable? ¿Por qué así él tenía que pasar la dificultad? Jesucristo, ¿qué le decía? No es la culpa a nadie, al contrario, para la gloria de Dios. Totalmente diferente. Y cuando Marta y María, ellos estaban pensando, ah, mi hermano está muriéndose. Jesucristo hubiese estado con nosotros, mi hermano no habría sido muerto. Jesucristo, ¿qué le decía? Esa enfermedad no para morir, sino para levantar, para sanar, para la gloria. Dios para recibir la gloria por esa enfermedad. El punto de vista es diferente. Hermano, en esta mañana, el punto de vista del Señor, diferente que nuestro punto de vista. Hoy en día mucha gente se congregan, pero profundamente la gente tiene un concepto. Jesucristo murió por mí, pero todos los días yo peco, por eso soy pecadora. Y el concepto de la Biblia no está escrito así. El concepto de la Biblia, ¿cómo está escrito? Cristo murió por nosotros, Él fue sepultado, Él resucitó. Él resucitó para entregarnos su justificación. Por eso una persona conoce la voluntad de Dios. Usted recibe la justificación de Dios, la santificación de Dios, la perfección de Dios en nosotros. Alguna persona tiene un prejuicio, ¿cierto? Ay, ¿cómo yo puedo ser justificado, santificado, perfecto? Yo tengo errores, yo tengo defectos. La vida de creencia, Dios no mira sus obras. La vida de creencia, según la promesa de Dios, no sus actitudes. Hoy en día una persona tiene una confusión. Yo debo vivir correctamente para ser justificado. La Biblia no menciona así. La Biblia, ¿cómo menciona? Si usted recibe la promesa de Dios, usted recibe el perdón del pecado, usted recibe la justicia de Dios, usted es justificado. Si usted recibe la santificación de Dios, usted es santificado. No por sus actitudes. Después de recibir la promesa de Dios, cuando usted recibe esa justificación, santificación, perfección por la promesa de Dios en su vida, esa promesa de Dios comenzó a echar la raíz, cambia su vida. Alguna persona, pastor, yo quiero ver un cambio. Primero quiere ver un cambio de su vida, crea.
Primero crea.
La palabra de Dios va a trabajar. Hermanos, vamos a ver aquí San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, el versículo 28-29. San Juan capítulo 6, el versículo 28-29. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué es la obra de Dios? Crea en el que Él ha enviado. Mucha gente quiere ver. Yo quiero ver un cambio. Si usted quiere ver un cambio, crea. Crea en la palabra de Dios. Primero usted crea en la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios va a cambiar. Pero el problema, la gente no cree en la promesa de Dios. ¿En qué cree? Su actitud, su punto de vista. Ay, hoy yo cometí error. Ay, hoy yo viví así. Yo creo que Dios no va a trabajar en mí. ¿Por qué tiene ese tipo de convicciones? Hermanos, por eso el versículo 28, 6:28. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué es las obras de Dios? El versículo 29. Crea en el que Él ha enviado. Desde esa fe, Dios se manifiesta, Dios quiere trabajar. En esta mañana nosotros tenemos que comprender una cosa muy clara. Mi punto de vista es diferente que el punto de vista de Dios. Amén. No crea en su punto de vista. Su punto de vista todos los días le va a engañar. Su punto de vista todos los días le va a amenazar. Tú vas a fracasar. Tú vas a morir de hambre. Todos los días. Por eso una persona cree en Dios. Usted va a practicar, rechazar su pensamiento, rechazar su punto de vista. Estamos hablando San Mateo capítulo 14. Los discípulos, más 5,000 personas estaban en un desierto. Ya estaba en la noche, un lugar apartado, no tenía nada que comer. Ellos no tenían ninguna respuesta, pero Jesucristo tenía la respuesta. El Señor, esta mañana, ¿usted cree que no hay solución en mi vida? Sí, no hay. Usted tiene que entender una cosa, no hay. Pero Cristo tiene. Amén. Cristo tiene. Ah, en mi hogar no hay solución. Sí, mientras su ego maneja su matrimonio, no hay solución. Mientras usted, su ego, maneja su vida, no hay solución. Porque siempre mi ego tiene una base de filosofía que es el bien y el mal. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién hizo? ¿Quién mal? Solamente nosotros mismos siempre habla. Nuestro ego tiene esa base de filosofía, el bien y el mal. Por eso cuando una persona sin conocer la palabra de Dios, aunque una persona es razonable, solamente ellos ¿cómo puede distinguir? ¿Tú tienes la razón o yo tengo la razón? Nunca va a encontrar la respuesta en su vida. Usted tiene que entender, nadie tiene la razón. ¿La razón quién tiene? La palabra de Cristo. Cristo tiene. Hermano, vamos a ver aquí. Números capítulo 13, el versículo 25. 12 jefes de tribu, ellos entraban a Canaán.
Números 13, el versículo 25, volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días. Y anduvieron, vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, dieron la información a ellos y toda la congregación les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, este es el fruto de ella. Mas el pueblo que había aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí los hijos de Anac. Ponga atención, el pueblo de Israel, ellos antes de entrar a la tierra de Canaán, Dios había enviado 12 jefes de tribu. Ellos comenzaban a ver, también vimos allí a los hijos de Anac. 29. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, habitan en el monte y el Cananeo, habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Y entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ellos estaban mirando mismas situaciones, misma circunstancia, pero 10 jefes de tribu, ellos veían la situación, pero Caleb veía la presencia de Dios. Hermano, todos los días usted está mirando misma situación. Todos los días la gente se congrega, alaba a Dios, escucha la palabra de Dios. Toda la gente lee la Biblia, pero alguien como acepta, soy pecadora. Yo tengo que limpiar mis pecados. Pero otra persona, Cristo limpió todos mis pecados. Cristo me justificó, Cristo me santificó, Cristo me perfeccionó. Yo creo tu palabra. Y el corazón totalmente diferente. El versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. 32. Hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Ahora ellos están contando real. Ellos no están inventando, ellos no están mintiendo, ellos, nosotros vimos, en esa ciudad había gigantes, esa tierra va a tragarnos, vamos a morir todo. Imagínense, hoy en día muchos cristianos cometen grave error. Si usted moralmente comete errores, ay, yo robaba. Ay, yo adulteré. Ay, yo fornicaba. Si moralmente la gente comete error, se siente muy triste. Pero mucha gente, ¿cómo vive? Conforme su punto de vista. Luego la gente, ¿cómo vive? Conforme su punto de vista. Allá hay gigantes. Esa tierra va a matarnos. No vamos a seguir adelante. Es una maldición. Va a causar grave problema. Ellos están hablando la verdad. Pero ellos están cometiendo grave error. ¿Por qué? Ellos no contaban su Dios en su vida. Hoy en día muchos cristianos moralistas. No vamos a hablar a otra iglesia en nuestra comunidad, nuestra iglesia. Muchos hermanos, en vez de establecer la palabra de Dios en su corazón, ¿qué cosa está establecido? Su punto de vista. Por eso, ¿cómo fácilmente dice? No me parece, no estoy de acuerdo, yo no quiero. ¿Quién dirige su vida? Mi punto de vista. No es la promesa de Dios. Mi punto de vista, cuando usted cree en su punto de vista, de repente la desesperación va a dominar su vida. Ahora el versículo 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así les parecíamos a ellos. Cuando una persona vive conforme su punto de vista, su corazón comenzó a caer. Ahora, aquí el versículo, capítulo 14, el versículo 1. ¿Cuál es la consecuencia cuando usted vive conforme su punto de vista? ¿Dónde va a llegar? Entonces toda la congregación gritó, dio voces, el pueblo lloró aquella noche. 2. Se quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel, y le dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Qué le parece? Ellos entraban a la tierra de Canaán, ellos veían frutos, tierra de leche y miel, pero de repente ellos entregaban su corazón, ¿a quién? A sus pensamientos. Ese pensamiento engañaba. Mira, gigantes, mira esta ciudad, mira cómo está ustedes. Todos van a morir, esa tierra va a tragar, va a morir todo. De repente, cuando aceptaba su punto de vista, su corazón, cómo se volteaba. De repente desaparecía todo agradecimiento. De repente, ¿cómo están diciendo? Ojalá muriéramos, ay Dios. Otra palabra, mátenos, ay Dios. Solamente aceptó su pensamiento. Hermanos, usted habla conforme su punto de vista, es un pecado mortal. Si usted vive conforme su vista, es un pecado mortal. ¿Por qué? Simplemente la gente vive, tiene mucha confianza en mi punto de vista. Vamos a ver un versículo, Proverbios capítulo 16, el versículo 25. Proverbios 16, el versículo 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que parece derecho al hombre. Satanás, ¿cómo engaña a usted? Tenga la confianza en su punto de vista. Tú estás mirando bien. Tú estás viendo muy bien. Hermano, nosotros, ¿qué cosa estamos aprendiendo en la iglesia? La vida espiritual estamos aprendiendo. Negar mi punto de vista. Yo no creo mi punto de vista. Yo creo lo que dice la Biblia. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. En la iglesia siempre yo le recomiendo a los jóvenes, tú quieres formar un hogar con fulano, con menguano, primero tú tienes que tener fe en Dios, porque tú no conoces. Ningún hombre puede conocer al fondo del corazón del humano que hay, solo Dios conoce. Por eso su corazón se conecta con Dios. Dios le va a revelar y mostrar qué hay adentro del corazón de él y ella. Porque cuando la gente sigue caminando conforme mi punto de vista, ay, me parece que muy buena persona.
Ay, me parece que una persona muy honesta.
Sí, parece. Pero la Biblia dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es el camino de muerte.
Una persona cree en Dios, no cree según su punto de vista.
Ahora vamos a ver un versículo más. Proverbios capítulo 28, el versículo 26. Proverbios 28, el versículo 26. Según el punto de vista, ¿quién es necio delante de Dios? El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que confía en su propio corazón cree mucho, se cree mucho según su punto de vista. Misma situación ellos veían, pero Caleb callaba. ¿De qué está hablando? Vamos a subir, vamos a lograr. Dios nos ha dado todo. Caleb negaba su punto de vista. Caleb no aceptaba su punto de vista. Números capítulo 14, el versículo 7. Números capítulo 14, el versículo 7. Hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera, ¿qué dice? Buena. Última parte, por favor, vamos a leer junto conmigo desde es tierra, ¿sí? Última parte, ¿eh? Uno, dos, es tierra en gran manera. Bueno,
qué raro, ¿cierto? José también veía misma situación, pero otro jefe de tribu, es una tierra para tragarnos, va a matarnos, no podemos entrar allá, hay gigante, la ciudad es fuerte, nosotros somos como una langosta, somos nada, somos fracasados, vamos a morir.
Pero el corazón de Caleb, el corazón de José es diferente. Esta mañana, ¿usted dónde pone su corazón? Usted se conecta su corazón con su pensamiento. Usted toda la vida va a vivir, no puedo, soy fracasado, yo soy inservible, yo soy pobre, no puedo hacer nada. Mira a estos gigantes, Anak, mira a estas ciudades. Así va a morir. Pero su corazón se conecta con la palabra de Dios. Usted, la palabra de Dios, ¿cómo cambia su punto de vista? Es tierra en gran manera. Buena. Amén. Buena. Hermanos, los hijos de Dios viven en este mundo, pero nosotros no pertenecemos en este mundo. Amén. Porque usted había recibido la salvación, su espíritu está conectado con Dios, no en la tierra. Vamos a ver un versículo, primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4, el versículo 4. Primera de Timoteo, el versículo, Primera de Timoteo 4, el versículo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno, nada es de desecharse, si se toma con acción de gracia. Ponga atención, ¿de dónde viene la fuerza de la vida cristiana, hijo de Dios? La fe en Dios. La fe en el Señor. Si usted tiene fe en Dios, aunque usted pase lo que pase, todas las situaciones, todo lo que Dios creó es bueno. Nada es de desecharse. Si se toma con acción de gracia. ¿Tuvo accidente? Señor, no sé por qué tú me permitiste esa situación, pero yo creo en la palabra. Todo lo que Dios creó es, ¿qué dice? Bueno. Esa palabra le ayuda a usted para superar toda la situación. En el año 2011 yo también tuve y la dificultad y la salud por dengue. Un mes yo estaba en la cama, un mes, yo nunca había pasado. Un mes yo no podía levantarme desde la cama, un mes. No podía levantarme. Yo le pedí a Dios, Señor, este dengue también es bueno. Dios me respondió, todo lo que Dios creó es bueno. Dengue también es bueno. Dios guarde, Señor. La palabra de Dios me dice, la palabra de Dios, todo lo Dios creó es bueno. Dios también creó dengue, ¿cierto? Dios, con esa palabra yo podía también superar. Ah, no entiendo, no comprendo por qué Dios me permitió, pero todo lo que Dios creó es bueno. Nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Hermano, si usted tiene la fe en Dios, no va a vivir con quejas, no va a vivir con murmuraciones, al contrario, con el agradecimiento. Gracias, mi Dios. Yo voy a marchar, yo voy a caminar delante de Dios. Vamos a volver aquí, Números capítulo 14. Ellos veían mismas situaciones, pero el testimonio es diferente. El versículo 8, 9, Números 14, 8, 9. Números 14, el versículo 8, 9. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos entregará tierra que fluye leche y miel. Si Jehová se agradare de nosotros. Una persona tiene fe en Dios, usted nunca desecha la esperanza. Dios le permite. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. ¿De dónde viene esa fuerza? A través de la palabra de Dios. Hermano, mientras vivamos en este mundo, podría tener el cáncer, podría tener accidente, podría tener cualquiera situación. Pero una persona no tiene fe en Dios, la situación traga a usted, absorbe. Usted no puede salir de la habitación. De día, de noche está llorando, murmurando contra Dios, contra su familia, contra sus padres, contra sí mismo. Y al final, ya, última, una decisión extremadamente incorrecta, así se acaba la vida. Pero una persona cree en Dios, no va a vivir así. Aunque usted está pasando un momento muy difícil, si Jehová se agradare de mí, Él me llevará a esta tierra. Me la entregará a tierra que fluye leche y miel. Diferente. Por eso muy importante hoy y en esta semana, ¿qué va a guardar adentro de su corazón? Alguna persona guarda desesperación, angustia, tristeza. Cuando una persona tiene contacto con ellos, usted también va a decir, cuando escucha la palabra con ese tipo de persona, cuando usted tiene contacto con ellos, ¿qué tipo de corazón transmite? Ojalá que muriéramos. En la noche, ¿qué le diría? ¡Máteme! ¡Ay, Dios! Eso no es la palabra de nosotros, ¿cierto? Eso no es la palabra de nosotros. Nuestra palabra que es, si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Su corazón es diferente, el versículo 9. Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. Vamos a leer junto conmigo, ya luego el resto, vamos a leer junto, uno o dos. Porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos. Con nosotros está Jehová, no los temáis. Nosotros creemos en el Señor. Si usted tiene la situación, usted tiene la dificultad, pero usted enfrente de situación, ¿qué hablaría? Ya esto es nuestro alimento. Ya vamos a caminar, vamos a marchar. Dios me acompaña, yo voy a caminar, yo voy a experimentar. Entonces usted puede pasar la situación. Hermano, vamos a volver aquí, San Mateo capítulo 14. San Mateo capítulo 14, Jesucristo le decía, ¿por qué usted no le dan comida? Y ellos no tenían. Señor, nosotros no tenemos con qué podremos ofrecer, no tenemos nada para ellos. Ahora aquí, el versículo 17, 14, San Mateo 14, 17. Ellos dijeron, no tenemos aquí, sino cinco panes y dos peces. El versículo 18. Vamos a leer junto el versículo 18 con voz alta. Uno o dos. Él le dijo, tráenmelos acá. Yo estoy muy agradecido por esa palabra. Tráenmelos acá. Había un niño que tenía cinco panes, dos peces. Para él. Él agarraba bien, guardaba bien. Yo no voy a mostrarle a nadie, porque ni siquiera me alcanza cómo yo puedo ofrecer. Pero mientras este niño agarraba su merienda, este cinco panes, dos peces, todo el mundo estaba muriéndose de hambre. Pero cuando él le entregó a la mano del Señor, de repente, ¿cómo se convirtió? ¿Cómo se convirtió? Como más 5,000 personas suficientemente podía comer. Tráenmelos acá. Hermanos, adentro de su corazón usted piensa, uy, yo suelto en eso, yo voy a morir de hambre. Uy, yo suelto en eso, yo voy a morir. Alguna persona también tiene alguna cosa, ¿cierto? Usted cree que sí, eso yo no puedo soltar. Si yo suelto, yo voy a morir. La vida de creencia, entregar. Entregar esto a la mano de Él. El Señor que dice, tráenmelos acá. ¿Qué tiene? Tristeza, tráenmelo aquí. ¿Qué tiene? Angustia. ¿Qué tiene? Vergüenza. ¿Qué tiene? Pecados. ¿Qué tiene? Todo que tiene. El Señor que dice, tráenmelos aquí. Tú me traes. Cuando yo toco todas tus cosas, todo se convierte. Hermanos, la vida de creencia no es sentirse. La vida de creencia es considerar, creer. La vida de creencia es aprender. La vida en la iglesia como la casa de Dios. Vamos a ver un pasaje de la Biblia en Efesios, capítulo 4. En Efesios capítulo 4, el versículo 20. Efesios capítulo 4, el versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Yo aprendí la vida con nuestra iglesia. Mi pastor me enseñó, Daniel, cómo tú tienes que vivir, cómo tú tienes que servir a Dios.
Yo estoy muy agradecido con mi iglesia. Yo conocí nuestra iglesia en el año 1985. Después de conocer hasta hoy, todavía mi pastor me enseña, me anima, me exhorta. Yo aprendí con mi iglesia, no solamente en el matrimonio, número uno, respeto. Respeto. Con mi iglesia, respeto con mi iglesia, con mis hermanos, con mis pastores, con mi matrimonio, con mi familia. La iglesia me enseñó, tú, antes de ser pastor, primero tú tienes que ser humano. Si tú eres humano, primero tú tendrás respeto adentro del corazón. Yo aprendí, respeto. Hermanos, la vida no solamente por el mundo material. La vida no solamente comer y dormir, trabajar. Eso es un punto importante. Tampoco no podemos ignorar, pero eso no es el objeto de la vida. ¿Usted vive para ganar el dinero? Una vida miserable. Usted solamente, mi razón de vivir para ganar el dinero, perdido. Nuestra razón de vivir no para ganar el dinero, para conocer a Dios. A través de Él, Dios nos ofrece un mundo diferente. Yo aprendí con mi iglesia, número uno, respeto. Segundo, confianza. A veces cuando yo no entiendo, la iglesia me guía. A veces mi pastor me exhortaba. A veces mis pastores me hablaba duro. No comprendía. Pero mientras yo tenía la confianza en la iglesia, en mis pastores, yo podía recibir cuando yo aceptaba esa palabra. Trabajaba mucho en mi corazón. No levantaba quejas, murmuraciones. Sí, usted tiene la razón. No comprendo, pero yo acepto, voy a seguir y superar. Luego, número tres, importante, compromiso. Yo le pido a nuestros jóvenes, varones, yo pienso el matrimonio. El varón debe servir. El hogar no es machismo, el orden bíblico. El varón como papel de la cabeza, no para dominar, servir, ¿cierto? Por eso desde niño, adolescente, jóvenes, yo quiero enseñar a nuestros jóvenes compromiso. Yo tengo compromiso, compromiso con Dios, compromiso con mi iglesia, compromiso con mi matrimonio, compromiso con mi hogar, con mi familia. Pero muy difícil. Yo aprendí, me ha servido. Yo tengo el compromiso, yo tengo este compromiso con Dios. Y este compromiso funciona con mi iglesia. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo no nos solamente enseña una teoría, nos enseña la vida. Tráemelos acá. Yo miro a los jóvenes. No tiene el compromiso con Dios. ¿Cómo va a tener el compromiso con su matrimonio? No tiene compromiso con su iglesia. ¿Cómo va a tener el tener compromiso con su hogar? Pastor, yo amo mucho a mi novio. Yo le digo, cállese. La vida, el amor no sirve. La vida no es así. La vida es algo real. Ay, ella me ama. Al principio todo él ama, claro. La vida no es así. Tiene que ver, hay respeto, hay confianza, hay compromiso. Si hay compromiso con Dios, con la iglesia, si aprende esa administración de Dios, va a funcionar. En su hogar, ¿dónde va? Porque ya usted tiene costumbre suya. ¿Dónde va usted? ¿Dónde trabaja? Aunque usted, alguien lo manda a un desierto,
En el desierto usted ya tiene eso suyo, su respeto, su confianza, su compromiso. Si tiene 3 puntos, su vida va a prosperar. Pero la gente solamente quiere vivir por teoría. No quiere aprender respeto. No tiene respeto con Dios, menos respeto con persona. Yo observo muy bien nuestro ministro. Hay muchos ministros, solamente se me trata muy bien. Yo no tengo ningún valor, ese tipo de relación verticales. Para mí muy importante, entre compañeros, ¿cómo llevan? Eso es su cara verdadera. Solamente antes o alguien aparentemente obedece, aparentemente se le acerca. Eso es otra cara. Eso no es la cara verdadera. Entre compañeros, ¿cómo llevan? Confianza, respeto, compromiso. Esto es verdaderamente la cara. Hermanos, nuestro Señor nos habla. Tráenmelos aquí. Nuestra iglesia, nosotros no esperamos cosa grande. Todos los días oro a Dios. Por lo menos nuestro hermano 9:30 vengan a la iglesia, orando por sus padres, leyendo calladamente la palabra de Dios. Y luego recibir la palabra de Dios en sus corazones. Hermano, ¿usted llegan tarde? ¿Usted llegan tarde a la universidad? Clase comienza a las 9:00 a.m, comienza a 11:00 a.m, llega, profe, así llega. A su trabajo usted llega tarde, ya, 8:00 a.m. comienza el labor, ya llega 9:00, 10:00 a.m, hola jefe, al día siguiente llegará una carta, notario ya, gracias, despedido, ya. Pero la gente trata a su Dios muy menosprecia. Dios me da. Eso nuestra iglesia. Nosotros deseamos nuestros hermanos conozcan su Dios, aprendan su Dios. Usted no necesita venir aquí para otra persona. Usted viene aquí para escuchar la palabra. Usted viene aquí para aprender el corazón del Señor. Por eso este corazón va a llevar. Si usted tiene respeto, confianza, compromiso en su corazón, ¿dónde anda? Medianoche en una calle, no es necesario andar el Espíritu Santo. Fulano, ¿dónde anda? A veces yo veo Facebook, a veces yo veo WhatsApp, alguna mujer casada sale su foto como si fuera soltera. Inmediatamente yo le llamo, cambie su foto. Usted es soltera, usted tiene familia, cámbielo. Porque tiene miedo mostrar su familia en la foto, porque usted no va a cambiar. Tenemos que aprender, porque la iglesia nos enseña nosotros. Si en verdad le habéis oído, habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Hermanos, el Señor también le dice, tráenmelos acá. ¿Qué tipo de situación usted tiene cuando le entrega a la mano de él? 5,000 personas podían comer, 12 canastas está lleno, sobraban. Cuando con el Señor se conecta, nuestra vida se cambia. Un cambio no depende de nosotros, depende del Señor. Es un cambio. Yo anhelo los hermanos no miren a sí mismos. Algunos hermanos mirarían como usted sí mismo, como 5 panes, 2 peces. Algún hermano no 5 panes, 3 panes, 1 pez. Otro hermano más defectuoso, más débil. Pero no importa, cuando su corazón le entrega a la mano del Señor, si el Señor toca su vida a través de usted,
5,000 personas suficientemente puede comer. A través de usted, 5,000 personas suficiente puede disfrutar. Por eso nosotros creemos en Él. La vida espiritual, entregar. Entregar mi corazón, mi vida, a la mano de Él. Hermanos, aquí en Salmos capítulo 55, Salmos 55, el versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Salmo 55, el versículo 22. La vida de creencia, ¿qué es? Tráenmelos acá. ¿Qué tiene problema? Señor, yo tengo esa tristeza. Señor, yo tengo este pesado del pecado en mi corazón. Señor, yo tengo esa hipocresía. Señor, yo tengo esa dificultad. Yo tengo esa vergüenza. Yo tengo esa condenación. Y el Señor, ¿qué dice? Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Yo anhelo nuestros varones de nuestra iglesia aprendan compromiso. Si usted aprende compromiso con Dios, usted aprende este respeto, confianza con Dios, su hogar va a ser cambio. Su vida va a ser un cambio. Va a ser totalmente diferente. Porque la iglesia nos enseña para caminar y marchar ante Dios. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo está dispuesto a ayudarnos. Por eso el que dice, tráenmelos acá. Usted es carnal, no importa, tráemelo aquí. Usted no sabe, tráemelo aquí. Usted no tiene, no hay ningún problema, tráenmelos aquí. Yo voy a ayudar, yo voy a transformar, yo voy a bendecir. Por eso, 5,000 personas suficiente comían, sobraban 12 canastas llenos. Durante en esta semana, yo también quiero que usted echa toda su carga al Señor. Señor, yo tengo ese problema. Yo voy a entregar a tu mano. Tú vas a bendecir mi vida, mi hogar, mi familia. Usted puede aquel día, puede descansar. No usted se siente cargado cuando usted se encuentra alguna situación difícil. En vez de decepcionarse, desanimar, en vez de murmurar, Dios me ayuda, yo puedo solucionar. Dios me ayuda, yo puedo saltar esa situación. Dios me ayuda, mi hogar va a ser diferente. Su corazón estará lleno de esperanza. Hermanos, yo les pido a ustedes su vida espiritual, que aprenda el corazón del Señor. Por eso, adentro de la iglesia, yo le digo a los jóvenes, si usted ora por el matrimonio, observe bien. En el matrimonio no necesita mirar la cara ni cuerpo. Con el tiempo todo se cambia. Vaya al matadero aquí en Lima. Usted observe bien, matador de cerdo. No mira la cara de cerdo. Guapo, feo, no importa. Solamente este cerdo necesita, tiene carne o no. Esto es. Si un cerdo tiene buena carne, ¡ta! Buen cerdo. Ya, buen cerdo. Y un cerdo buen, guapo, pero no tiene carne, no sirve ese cerdo. El varón, muy parecido como cerdo. La mujer quiere vivir felizmente, no mira la cara. Este hombre tiene respeto, este hombre tiene confianza en Dios, este hombre tiene adentro de su corazón compromiso. Eso tiene que chequear y chequear y chequear. Mujer también. Yo le pido siempre a mi hijo, no mira la cara de mujer, ni pelo, ni tampoco. Solamente mira al corazón de ella, ¿qué hay? Esto es toda la vida va a llevar. Muy importante. Por eso, hermanos, a través de la iglesia, yo quiero que ustedes aprendan, conozcan a Dios, ¿cierto? Conozcan, si usted conoce a Dios, sus hijos aprenden. Mi madre era pobre, pero una mujer piadosa. Yo respeto a mi madre. Ella adora a Dios. Ella sí servía a Dios. Con ese corazón sostiene toda la vida de su hija, de su hijo. No necesita gritar, no necesita pelear. Usted delante de Dios, domingo en la mañana. Ay, pastor, mi marido no quiere acompañar. Venga sola, no necesita. Si usted viene sola, su marido va a seguir detrás de usted. Por su alma, delante de Dios. Usted, cada uno delante de Dios para presentar. Un día yo también. La misión nos envía a otro país. Mi esposa y yo ya no vamos a vivir en Perú. ¿Cuál sería la ganancia mientras vivamos en Perú? Ganar Cristo. Eso es nuestra ganancia. El papel de los pastores, el papel de los obreros, diaconisa, Dios llamaba persona más débil. Dios llamaba más frágil. Por eso Dios llamó ancianos, servidores, obreros, diaconisas, más frágil, más débil, para que ellos busquen, apoyen en Dios todos los días. Yo anhelo que ustedes recuerden la promesa de Dios. Tráenmelos acá. ¿Quién es usted? No importa. Usted solamente le entrega su corazón a la mano del Señor. Desde de allí el Señor va a trabajar en la vida de ustedes. En diciembre hay muchas cosas. Mucha fiesta. Algunos hermanos me dicen cada domingo: pastor, hoy cumpleaños de fulano, hoy cumpleaños de mi tío, cumpleaños de mi abuelo, cumpleaños de mi perro, cumpleaños. Ay Dios, nació para cumpleaños. No va a funcionar la vida. ¿Cómo va a solucionar eso? Todo lo usted nació para ir a cumpleaños. Puede ir cumpleaños. El domingo en la mañana yo no puedo porque yo tengo una audiencia con un señor muy importante. ¿Quién es? Mi Dios. Yo puedo visitar su casa en la tarde. Después de terminar mi ceremonia, yo voy a ir. Ay, entonces por tu tiempo tenemos que cambiar la reunión en la noche. Creo que sí, papá, cambiemos el horario. En la tarde, en la noche, que vaya. Servir a Dios. No se olvide, su Dios es la fuente de su vida. En diciembre hay muchas cosas ahí. Guarda bien su corazón con la palabra de Dios. El Espíritu de Dios va a guiar, va a guardar cada hermano y hermana. Esta mañana compartimos hasta aquí, antes de y compartir el anuncio, oremos.